Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. José Sarrión, que vive en Salamanca, decidió en los primeros días del confinamiento sumarse a la iniciativa de una asociación de vecinos, una asociación de vecinos que ayudó a los que tenía más cerca, mayores que no podían salir de su casa, ayudó a hacer la compra. Bueno, es algo que hicieron muchos españoles. Un año y medio después, José Sarrión sigue haciendo voluntariado, aunque con menos intensidad.
Ya no hay tanta necesidad como al principio, que claro, que había mucho más miedo, ¿no? Muchos más contagios, pero sí, cuando alguien lo pide, sí que seguimos ayudando.
José está convencido de que la pandemia ha sido una buena ocasión para conocer mejor a los mayores de su barrio, a los tenderos, para estrechar lazos.
De entrada conocemos a mucha gente mayor del barrio que de otra forma probablemente no habríamos conocido. También hemos conocido más a nuestro pequeño comercio y que luego pues te vas encontrando por la calle. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia bonita.
La experiencia que cuenta José ha sido una experiencia general. ¿A ti qué te ha sucedido, por ejemplo? ¿Hemos estrechado más los lazos? ¿Somos más una comunidad? En el pueblo, en la ciudad, en el barrio. Los españoles tenemos una gran capacidad de responder de forma solidaria cuando se produce una tragedia. Bueno, todos recordamos, por ejemplo, la reacción cuando se produjo ya hace años el huracán Mitch o cuando ha habido otras urgencias humanitarias. España era y es uno de los países desarrollados donde más dinero se dona cuando aparece una de estas tragedias en algún punto del mundo. Lo mismo sucedió en los momentos más duros de la pandemia. Ahí tenemos los datos de las donaciones, del voluntariado, de cómo se movieron las ONGs, las empresas. Pero así como somos muy generosos cuando llegan las emergencias, también es tradicional que en España seamos bastante individualistas, que cada uno vaya por su lado. En España la participación en organizaciones de voluntariado y organizaciones de la sociedad civil pues es una de las más bajas de Europa. ¿Ha cambiado eso con el COVID? ¿Nos hemos hecho más sociables? Es una pregunta, más sociables no solo para tomar unas cañas, sino más sociables para afrontar los problemas que tenemos juntos como sociedad. Es una pregunta que nos hemos hecho en la tarde de COPI y que le hemos trasladado a Sebastián Mora, que es profesor de la Universidad de Comillas, y uno de los autores de un informe sobre los efectos de la pandemia. Sebastián Mora nos dice que hemos aprendido, que algo hemos aprendido, al vernos todos amenazados, hemos superado algo de nuestro tradicional individualismo.
Creo que la experiencia de vulnerabilidad que hemos vivido nos ha hecho estar mucho más alerta a las necesidades del vecino, a las necesidades del próximo y también a las necesidades del que tenemos más alejado.
Pero Sebastián Mora también explica que esos vínculos fuertes que surgieron en lo más duro del COVID se han ido licuando. Aunque, eso sí, los resortes de alerta siguen con nosotros y se pueden despertar en cualquier momento. Hemos luchado juntos con el COVID y algo de eso queda. Sebastián Mora explica que para que se mantengan los vínculos que se han creado, hay que acordarse de la vulnerabilidad, de que no somos nada sin los otros.
Que mi cuerpo depende de tu cuerpo, que mi vida depende de tu vida y que nadie se salva solo, como dice el Papa en Fratelli Tutti. Y esa experiencia es de una profundidad notable, tanto los jóvenes como las personas de mediana edad como las personas más mayores.
Claro, es verdad que esa ha sido una experiencia que tuvimos. No sé si la recordamos y sigue estando presente. Sebastián dice que algo queda. José Sarrión decía que después del COVID conoce mejor a sus vecinos del barrio. Nosotros nos dimos cuenta o nos hemos dado cuenta de que dependemos del personal sanitario, de las cajeras del supermercado, de los que recogen la basura, de los que conducen un camión y nos traen la comida a los supermercados, de los vecinos de la puerta de al lado. Ya veremos si eso se mantiene. Sebastián Mora nos dice, como acabas de escuchar, que el vínculo, los vínculos son proporcionales a la memoria que se tiene de la necesidad. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Estar a 2 metros de distancia de otra persona, aunque estemos al aire libre, no evita que nos contagiemos de coronavirus si vamos sin mascarilla. Es un asunto que se ha demostrado y que ha certificado la Universidad de Cambridge. Corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Cada persona tose de una forma distinta, cada golpe de tos tiene un radio de acción diferente y cada gota de virus lleva su propia trayectoria. Conclusión, ni 2 metros, ni 3, ni 1. No existe una distancia segura, ni siquiera al aire libre, cuando no llevamos la mascarilla puesta y tosemos. La tos propaga el virus incluso al aire libre, más allá de 2 metros. Este grupo de investigadores de Cambridge asegura que esa regla es arbitraria y ayuda, pero no garantiza la seguridad. El contagio es aleatorio, insisten, así que recomiendan distancia sí, pero también vacuna y mascarilla.
Más del 10% de los trabajadores en España estaban en riesgo de pobreza en 2019, el año anterior a la pandemia, según el informe de empleo de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. Corresponsal José Luis Concejero.
La pobreza en definitiva, que según un estudio elaborado por las instituciones europeas ha aumentado en los últimos años, se da con más frecuencia en personas con contratos temporales con baja cualificación y que vienen de países de fuera de la Unión Europea. Además, los grupos más expuestos son las personas con discapacidad, los extranjeros y la población gitana. Según este estudio que hemos conocido, elaborado por las instituciones comunitarias, más de un décimo de la población vivía en hogares que gastaban como mínimo el 40% de su renta en pagar la vivienda. Además, el año pasado 34 millones de personas no pudieron calentar sus hogares. Esto se da por la caída en los salarios y también la mala calidad en el empleo. Para terminar, el número de jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan ha aumentado durante la pandemia, algo que preocupa y mucho en la Unión Europea.
Pues hablando de ninis, la justicia exime a un padre de tener que mantener a su hijo de 23 años porque el joven es mal estudiante y según el juez, a su edad no tiene ningún interés en formarse ni laboral ni académicamente. Ha ocurrido en Laviana, COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
El chaval tiene 2 ciclos de grado medio en microinformática. Dice que se quiere matricular en otro superior, pero su padre no ve que tenga interés en estudiar ni en buscar trabajo. Y lo mismo opina la jueza de Laviana que ha llevado el caso. Exime al progenitor de pagarle la pensión de 350 euros que venía pasando a su hijo porque no consta que esté haciendo una formación aprovechable ni que se haya apuntado al paro para acceder al mercado laboral. El padre se negaba a mantenerle de forma indefinida por el hecho de ser un mal estudiante y por no tener interés en trabajar. Pedía además recuperar la casa en la que el joven vive junto a su madre y la pareja de ella. La jueza no se la devuelve, pero sí lo exime de pagar 350 euros mensuales a su hijo y los 450 que venía pasando a su exmujer como pensión compensatoria.
Estamos ante otra jornada de Champions, clave para los equipos españoles, Luis Munilla.
Hoy les toca Real Madrid y Atlético de Madrid. Juegan los dos a las 9 de la noche. El Real Madrid lo hace en campo del Sheriff y en caso de victoria estarían matemáticamente los octavos de final de la Liga de Campeones. Ancelotti, por cierto, ha dicho que no piensa en rotaciones. Y el Atlético de Madrid recibe al Milan en el Metropolitano en un partido que es clave para su futuro en el torneo, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid se la juega esta noche frente al Milan. No puede fallar el equipo de Simeone, que no va a poder contar ni con Joao Félix ni con Trippier por lesión ni con Felipe por sanción. Enfrente a un Milan que también tiene hoy la última posibilidad de seguir vivo en esta Champions. De fondo, un Metropolitano que se presume va a estar casi casi lleno, partido declarado de alto riesgo. Vienen 2.000 seguidores del Milan y todo esto será dirigido por un esloveno, el señor Vinci.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 con la Liga de Campeones en la cadena COPE. Y además, los abogados de Karim Benzema anuncian que apelarán el fallo del caso Valbuena. Recordamos que Benzema ha sido condenado hoy por complicidad en el caso del vídeo sexual a 1 año de cárcel, que solamente cumpliría si reincide, pero pagará una multa de 75.000 euros.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 6 grados y cielo nuboso en Cibeles. Para mañana vamos a tener temperaturas más altas, nubes y claros y lluvia y nieve ya en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A4 en Butarque y A6 Majadahonda. Complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3 y en Valdemarín hacia la A6. Malos datos COVID los que nos deja este miércoles en Madrid región. Hay 1.200 nuevos casos. 335 más que ayer y 500 más que hace una semana. Hay que lamentar la muerte de una persona, dos personas menos que el anterior informe, y los ingresados en planta suben en 22 hasta los 392 y los pacientes en UCI suben en 5 hasta los 83. Y Sanidad de la Comunidad de Madrid no considera urgente extender la tercera dosis de refuerzo a la población general de momento. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy es 24 de noviembre, o sea que estamos a un mes de la Nochebuena. Dentro de un mes, pues a estas horas, pues estaremos casi poniendo la mesa. No sé si quedará alguna compra pendiente. Sí, sí, siempre queda una compra pendiente a última hora. Bueno, pues claro, a medida que se acerca la Nochebuena, pues la Navidad, se disparan los precios, que este año seguramente subirán algo más.
Ahora mismo los precios del solomillo de ternera ya son los precios de Navidad del año pasado. Y está subiendo desde hace ya un tiempo. Todas las semanas sube el solomillo de ternera.
Es Alberto, que tiene una carnicería en Valladolid. Y este es Martín, que tiene un puesto en un mercado de Barcelona.
Un cordero lechal, que es típico navideño, pues podemos estar hablando de que le puede costar al consumidor unos 120 euros aproximadamente. A lo mejor a estas fechas pues le podría costar pues entre 85 y 90 euros.
Bueno, pues ya los he escuchado. Quizá tú también ya lo has notado. 30 euros más caro el cordero que el año pasado. Y ya digo que queda un mes para Navidad. Estamos hablando de carne. Bueno, pues ¿y el pescado?
Ya empiezan a dispararse algo extraordinario. La gamba la tenemos una medianita gordita a 175 euros el kilo. La merluza ya está a 29 euros más o menos, como el año pasado estuvo en Navidad. El percebe ya estamos sobre los 100 euros.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Jesús desde su pescadería en Madrid. Fernando Díaz de Bes es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde. Es economista, escritor. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues esta es la gran preocupación que tenemos los españoles en este momento, ¿no? Esta subida que suele ser habitual en Navidad ahora está acompañada pues de esa tensión inflacionista, como decís los economistas, que no vivíamos desde hace tiempo. Con la situación que tenemos, el precio de la electricidad no baja. Luego, si quieres, hablamos del mercado del petróleo internacional, que hay bastantes líos. Con la cadena de abastecimiento mundial sin terminar de desatascarse, ¿qué previsión podemos hacer, Fernando?
Bueno, pues la verdad se comprende esas reacciones porque claro, vas viendo las estadísticas de mes en mes y la inflación va subiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero recordar, muy importante, en que la inflación es la media, yes, la media aritmética de muchos productos. Entonces, no todos están subiendo en 5,5%. La energía y la gasolina, el petróleo, los combustibles o la luz está subiendo un 40-50%, y los alimentos y muchos otros productos están subiendo un 1%.
Ya.
Entonces, en el sí que es verdad que nos va a aumentar los costes de energía y los de luz, ¿sí?, y ponemos la calefacción en invierno, pero no regalas calefacción ni comes ya calefacción el día Nochebuena.
O sea, tú no estás muy preocupado, estás hablándonos de la inflación subyacente,
claro,
que le llamáis así los economistas.
Claro.
Dentro, como explicas, de la inflación hay diferentes componentes. Si le quitas la energía y le quitas los alimentos, quiero recordar que era un 1,4, ¿no?
Eso es. Entonces, lo que pasa, Fernando, tú imagínate que dices, oye, mira, mi presupuesto, la cena de Navidad, los regalos, sí, de Navidad, me lo invento, no sé, 200 euros, 300, sí, 400 euros. Un 1% son 4 euros.
Ya. Yeah.
Entonces, nos vamos a volver todos locos para que tal que suben los precios. A ver, es verdad que los precios están aumentando y también es verdad, mira, la inflación son de esos temas o esos fenómenos que en economía nosotros decimos que llevan inercia.
Yeah.
Inercia es que cuando toman inercia, toman más inercia. Esa es como la bola de nieve que cae por la ladera, que cada vuelta que da se impregna más nieve y como cada vez la bola es más grande, en cada vuelta todavía se impregna más. Son fenómenos exponenciales que se llaman acelerativos. La inflación es verdad que es un fenómeno así, porque el vecino sube el precio, también lo subo. Cuando me sube el precio, también lo subo. Y yeah, entre todos creamos, ¿no?, la bola de nieve entre todos. Y es verdad que cuando empiezan estos fenómenos, al principio se aceleran.
Y es cierto, entonces yo comprendo este temor y las estadísticas, es verdad, que ratifican pues que va habiendo aumentos. Pero creo que tampoco hay que volverse tan locos. Decir, bueno, es que si no me lo compro ahora, esto voy a pagar 40 euros más dentro de un mes. La subida gorda ya te la han hecho.
Ya. Fernando, ahora seguimos con este asunto. Vamos a contar la historia de Antoni, que es una persona muy previsora. Y fíjate, hizo la compra de Navidad a principios de octubre en la plaza de abastos de Sanlúcar de Barrameda. Ahora tiene todo el marisco congelado y fíjate los precios a los que ha comprado.
Fue el langostino a 18,40 el kilo. El choco a 9. Atún, el atún estaba carísimo, 36 euros. Atún rojo. Compramos mejillones a 3 euros. Compramos pijotas, 4 euros el kilo. El choco lo había limpio y sin limpiar. Era 9 euros, creo que era sin limpiar, y 11 limpio.
Ya. Esto es lo que tú dices que no hay que hacer, o sea, volverse loco, porque claro, es decir, hacer la compra de Navidad en octubre es volverse loco.
A ver, es que hay una parte de la subida de Navidad que es porque es Navidad.
Claro.
Hay inflación. O sea, es que los comerciantes, lógicamente, saben, llega el momento de la Navidad, hay que comprar el pavo, hay que comprar el marisco, sí, y tal, pues en ese momento los precios suben porque todos pasamos por el aro, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, son momentos en que hay una serie de productos que sabemos que están más caros sencillamente porque son de compra obligada y porque hay mucha más demanda. Entonces, bueno, lo que esta persona nos, con ese testimonio nos da, ha sido muy previsora. Dice, bueno, me lo compro mucho antes de la campaña de Navidad. Pero yo no lo vincularía tanto a la inflación de los productos de alimentación, porque las estadísticas sobre la inflación de productos de alimentación está en línea con el año pasado.
Bueno, entonces, está en línea con el año pasado, con lo cual, es decir, no hay un subidón de precios de alimentación. Y el pronóstico, te preguntaba antes por el pronóstico, porque yo aquí he oído de todo en los economistas. Hay quien dice, bueno, pues vamos a ver, el problema energético pues parece que se va a resolver en torno a la primavera del año que viene, con el problema del gas. Ha habido un intento por parte de Estados Unidos, por ejemplo, de que se aumente la producción de petróleo por parte de la OPEP, que no han conseguido resolverlo. Está el componente energético, luego está el componente de abastecimiento, ¿no? Hay economistas, yo oí a Lagarde hace unos días diciendo que bueno, que es una cosa pasajera. Y ¿tú tienes pronóstico de cuándo se puede acabar, digamos, esta inflación que estamos viviendo?
Mira, en eso te diré cómo lo veo yo, pero llevas razón, Fernando, que en estos momentos hay como dos corrientes de economistas. Hay los que opinan, como Christine Lagarde, que también yo soy del mismo parecer, que esto es un tema temporal, ¿vale? Que esto es un tema que va vinculado a una serie de productos muy concretos y que esto va a durar un tiempo limitado, lo cual no significa que sea un mes, que va a ser unos meses o probablemente todo el año que viene sea un año de cierta inflación que irá decreciendo. Esta es una corriente. La segunda corriente te dice que cuando empiezan estos fenómenos se aceleran y que ahora ya empieza a importar poco lo que realmente pase a nivel abastecimiento y a nivel petróleo, porque ya la gente se le ha metido en la cabeza que hay inflación.
Yeah.
Y entonces creamos, hay una también teoría económica que es la de las expectativas, que se llama la teoría de expectativas. Como cuando tú tienes unas expectativas, la profecía que se autocumple, ¿no? Yo pienso que me voy a tropezar, me acabo tropezando. Pues bien, todo el mundo, si todos pensamos que van a aumentar los precios acaban aumentando porque todos los subimos. Entonces hay una segunda corriente que está diciendo ya que esto lleva ya tanto ruido y tantos meses que se puede transformar ya en un fenómeno social, ya no realmente con una base geopolítica o de energía, sino que realmente ya nos pongamos todos a subir precios. Entonces, hay cierta posibilidad de que sea así,
sí.
Pero también es verdad que cuando son esas las razones, luego no dura demasiado. Es decir, si se acaba el fenómeno del problema del petróleo y abastecimiento y la inflación es más psicológica en el sentido de que todos tenemos miedo y aumentamos precios, eso al final sabemos que esa inercia se desinfla.
Ya.
Eso es.
Entonces, bueno, pues nos está dando muy buenas noticias. Primero, que no hay que exagerar con la subida del precio de los alimentos, porque cuando uno mira los datos es un 1%, que la subyacente, o sea, de productos que no son alimentos ni energía, es un 1,4%, que esto es pasajero. Y luego la última cuestión es si esta subida de precios puede hacer daño a la recuperación. Yo me parece que no está trasladándose a los salarios. A mí, desde luego, no me lo han subido. No sé a otros. ¿Puede dañar a la recuperación?
Sí, eso sí que puede hacerlo. Evidentemente, una subida de precios que no se traslade, y por eso sí hace semanas que en esta sección vengo diciendo que la próxima negociación salarial va a ser muy importante, porque
claro,
si ese decalaje entre precios y salarios no se traslada, la capacidad de compra de la población, pues claro, si los precios suben un 5 y te suben los salarios un 3, tú pierdes un 2% de capacidad adquisitiva, y por lo tanto, incluso gastando lo mismo, pues compras un 2% menos de cosas. Entonces, eso sí que se puede acabar trasladando al crecimiento económico. Pero por otro lado, realmente hay una recuperación fuerte, o sea, lo estamos viendo, no tanto como se había previsto,
sí,
pero la recuperación es vigorosa, o sea, estamos hablando de crecimientos del 4 o 5%, es que estamos viendo noticias diciendo no va a ser tanto, bueno, en lugar de un 6 va a ser un 5, pero un 5% de crecimiento es importante. Pero sí, hay nubarrones, Fernando, hay nubarrones en la economía y tenemos que ir viendo cómo evolucionan todos estos asuntos.
Pero vamos, por lo que te escucho, ¿tú crees que es bueno para la economía que se traslade, digamos, el IPC a una subida salarial? Hay quien dice que eso puede tener un problema de productividad.
Mira, yo soy partidario de que sea así. Ya. Porque además yo pienso que necesitamos desde hace tiempo generar lo que se llama una elevación de rentas generales del país.
Pero si eso no está acompañado de un incremento de la productividad, es contraproducente, ¿no?
Claro, eso por supuesto, pero también fíjate que eso es bueno para las deudas. Las deudas que tenemos quedan nominalizadas en cuanto lo pediste. Cuando digo nominalizado es que si tú tenías una deuda de 100.000, tienes una deuda de 100.000 y eso no aumenta inflación. Si a ti te aumentan, hacemos al revés que con el IPC, ¿no? Si tú tienes una deuda de 100.000 y te aumentan el salario un 5%, tienes más capacidad, esa deuda se te hace más pequeña, es decir, y esto durante 4, 5, 6, 7, 8, 9 años se nota mucho, es decir, subidas salariales del 3-4% durante 10 años significa que una deuda se ha empequeñecido un 40%.
Yeah.
Y ahora hay que desendeudar a Europa. Entonces, en realidad, una elevación general de rentas desendeuda a un país. Y por lo tanto, yo, mi opinión es que, lo dije en alguna otra intervención, estamos fabricando inflación. Estamos fabricando inflación, hasta cierta manera, porque es una manera de empezar a desendeudarnos, porque el nivel de deuda es muy elevado.
Fernando, gracias por estar con nosotros. Nos has quitado algunas preocupaciones que tenemos, ¿eh? nos has rebajado, digamos, el berrinche. Y eso es muy importante. Gracias.
A ti, Fernando.
Bueno, pues esta sintonía anuncia que ha entrado en el estudio Elena Fornas con un mensaje muy interesante de Línea Directa.
Aquí estoy porque la buena gente ya tiene los gambones para Nochebuena metidos en el congelador, pero también es buena gente los que tienen los 15 puntos en el carnet, porque si se cambian a Línea Directa saben además que se ahorran hasta 100 euros en su seguro y el escuchar esta frase: solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, por eso vete a Línea Directa, 917-700-700. Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pues yo no tengo los gambones todavía en el congelador.
Ni yo. Estoy no sé a punto de
qué decir.
Mala gente.
Eso será. No tengo los gambones todavía. Sí he hecho alguna reforma hace un año y pico, hice una pequeña reforma, como muchos españoles, porque todos hemos querido hacer reformas después del confinamiento y estamos conociendo tus historias con la reforma. Hay gente que, bueno, le ha salido muy bien, se la han entregado en plazo, que llame a alguien, por favor, que llame a alguien al que le hayan entregado la reforma en el plazo que le dijeron. Esto está en 3 semanas, y a las 3 semanas estaba arreglado, que nos llame a alguien. ¿Qué nos están contando los oyentes, Rosa?
Bueno, pues eso de venga, que esto lo hago yo. Eso lo pensó Antonio de Málaga y la acabó liando.
Hola, muy buenas tardes, gente. Mira, yo como obra no he hecho por mí mismo tampoco la casa, pintar y todas esas cosas. Sí. Un día yo vivo en un bajo, me puse a hacer un boquetito en la pared,
boquetito,
para colgar un cuadrito, para poner el taquito y todas esas cosas, como se hace siempre. Y resulta que terminé haciendo una guardilla en la misma pared, porque resulta que la pared se cayó y estaba el hueco de la escalera.
Se cayó la pared.
Pues como sabía que cayó la pared, pues nada, pues aprovechemos y tenemos una guardilla.
Tenemos un loft. Gente. Empezó el asunto. Ay, buenísimo.
Oye, ¿cuántos quisieran? Te cargas un tabique y agrandas el salón.
Empezó el asunto con un boquetito.
Para colgar un cuadro.
Para colgar el cuadro, total. Vamos a ponerlo seguro con un taco. Porque si prendemos aquí el alcayata sin taco, pues entonces igual se cae el cuadro.
Exactamente.
Y venga a darle al bibiqui, y al final lo que hizo un loft.
Exactamente.
Es que bordilla arriba, todo limpio, sin pared alguna. Bueno, pues nada, oye, no hay mal que por bien no venga.
Madre mía, bueno, en el caso de este otro oyente también la ha liado, porque en este caso con un toallero del cuarto del baño.
Un toallero.
¿Sí? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues mi mujer ayer llevaba empeñada en que le colocara un toallero en el cuarto de baño, y claro, yo no tengo ni taladro, ni tengo nada para poder hacer agujeros. ¿Entonces? Total, que fui a una ferretería y le pedí el adhesivo más fuerte que tuviera, ya. Que lo pegué con ese adhesivo, no lo coloqué como mi mujer quería, ya mi mujer quería que lo retirase. Bueno, pues me cargué dos cerámicas del cuarto de baño y al final la broma pues me ha salido por un pico, porque claro, he tenido que llamar al albañil que me arreglara la cerámica del cuarto de baño. Consejo, si no eres manita, no te metas.
Tú fíjate el cuadro, Rosa.
Acertó en el adhesivo, era bueno, ¿eh?
Pero es que, ya, sí, es eso verdad. Pero hombre, ¿a quién se le ocurre poner el toallero sin que la parienta está delante?
Exactamente.
Esto es que falta de precaución.
Exactamente.
Oye, aquí, ¿seguro no quieres
aquí? Seguro, piénsalo
pero,
bien.
Pero aquí.
Así luego ya le echas la culpa a ella.
Porque, claro, porque si te ha dicho que sí, luego ya le igual, pero claro, se fue él solo a poner el toallero. Eso no iba a quedar nunca bien. Eso no tenía la autorización de la pertinente de la parienta.
Qué sudores, para quitar
y ese segunda toallero. Segunda escena. Va a quitarlo. Empieza a tirar.
Eso que no se,
y
que
se
no
lleva
sale.
Dos azulejos. Porque además, para encontrar luego los azulejos parejos es muy complicado.
Sí.
O sea,
sí.
Hay veces que lo guardas en casa, la cajita de azulejos lo tienes en casa preparado por si pasan estas cosas. Pero muchas veces vas a donde venden los azulejos
y no encuentras.
Estos azulejos son de hace 20 años.
No,
estos azulejos ya. Esa florecita que tiene usted ahí ya, eso ya no
ya
se
no
encuentra
florecita.
En ningún lado, ¿no? Vaya dos escenas.
Vamos, que acabo
no
durmiendo.
Pongáis el toallero sin preguntar si autorizan el sitio. Moraleja de este mensaje.
Y quien dice el toallero dice un cuadrito en la pared.
Un cuadrito. Bueno, el cuadrito en la pared. Seguro que está aquí donde
exacto,
lo quieres.
Exacto. ¿No? Exactamente.
Mira, hay que ser bien mandado.
Sí, y del taladro nos habla precisamente Monse.
Hola, gente. Pues mira, yo hay dos cosas que tengo prohibidas en casa. Pero una de ellas es el taladro. Ya. Porque hago agujeros a diestro y siniestro. Y la otra es cortar jamón. Porque lo destrozo. Entonces me involucro cuando se me plantea una de las dos cosas. Paso olímpicamente.
Lo destroza el jamón.
No corta jamón.
No corta jamón.
Es que jamón, eso es otro apartado que otro día podemos hablar.
Sí,
destrozos en el jamón, esa gente que se cuela en la despensa, yo esto lo he vivido.
Qué
le pega un bocado al jamón directamente. Eso yo lo he vivido. Y no voy a decir dónde, pero y no una vez, varias. 607-15, hoy estamos de reformas, sí, el jamón otro día. 607-15-0602, reformas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Seguro que has escuchado que desde el gobierno de Austria insisten en la idea de que dentro de poco se puede producir un gran apagón eléctrico en su país y en Europa. ¿Esto es posible?
La probabilidad de que ocurra algo así en España es bajísima. A ver, posibilidad siempre hay, porque
la preocupación ha provocado que se agoten los denominados kits de supervivencia.
Es que ha sido, de verdad, irracional total. Es que ha sido una demanda tan fuerte.
Electricidad, gasolinas. Los precios están subiendo de manera desorbitada cuando estamos a punto de llegar a la Navidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos, concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Mañana jueves en la tarde tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo un barista conoce la proporción exacta de café, leche y espuma de un cappuccino. Cada negocio es especialista en lo suyo. Por eso, sea cual sea tu sector, en Banco Sabadell te ofrecemos soluciones pensadas para ti. Y siempre acompañado de un gestor experto en tu negocio. Descúbrelas en bancosabadell.com/especialistas. Sabadell, estar donde estés.
En Viajes El Corte Inglés siempre nos han gustado los Fridays, pero ya los Black Fridays nos vuelven totalmente locos. Tanto que te ofrecemos viajes con hasta un 50% de descuento. Caribe, parques temáticos, costas, turismo rural. Y para que sea todavía más viernes, además podrás pagar tu viaje en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Y sin gastos de cancelación, descubre el Black Friday total con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno y lo ponemos a tu alcance con soluciones adaptadas a tu vivienda que te ayudan a ahorrar en precio y en consumo. Y que te instalamos para que puedas disfrutarlas cuanto antes. Descubre las mejores ofertas hasta el 2 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black Weeks en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Escuchas la
tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En España hay hospitales públicos, hay hospitales privados y hay otra fórmula, una fórmula mixta, una fórmula de colaboración pública y privada. Hay hospitales públicos que son gestionados por la iniciativa social o por la iniciativa privada. Esto no es tan extraño. Es decir, hay servicios públicos que pueden ser gestionados por entidades privadas o de interés social. Por ejemplo, eso sucede en la educación. Pero esto, que es un sistema, digamos, que se ha establecido en el sistema sanitario, ahora se pone en cuestión con el proyecto de ley de equidad sanitaria. Los dos socios de gobierno, el PSOE y Podemos, tienen diferentes posiciones. El PSOE quiere que los hospitales públicos sean preferentemente de gestión pública y Podemos quiere que sean, en cualquier caso, de gestión pública. Ya digo que esto es hacer tabla rasa con una realidad que existe en España, porque en España los servicios sanitarios se gestionan a veces por la iniciativa privada, por la iniciativa social. Quien sabe de esto casi todo son Ana Lía Viola, que es consultora de FEDEA, autora de un informe sobre la sanidad en España. Ana Lía, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y Olga Ginés, que es presidenta de los Hospitales Católicos de Madrid. Dentro de los Hospitales Católicos de Madrid, bueno, pues hay algunos que forman parte en algunos aspectos de la red pública. Olga Ginés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana Lía, haznos un panorama. Es decir, en este momento, ¿cómo funciona la colaboración público-privada en la sanidad española?
En este momento, bueno, a ver, uno de los pioneros en España empezó en la Comunidad Valenciana, ¿no? Sobre todo con el hospital
de Alcira, famoso.
Alcira, exactamente, ahí en la Comunidad Valenciana, con una concesión de lo que se denomina modelos de concesión administrativa, ¿no? Donde el control y la titularidad es pública, pero la prestación es privada y del todo integral, ¿no? Con la construcción del hospital y luego la prestación de los servicios, ¿no? Que empezó luego atendiendo también a la atención primaria, no solo lo especializado, sino también a la atención primaria. Luego también en Cataluña se han hecho un montón de estos modelos de colaboración. Y luego en Madrid, que aquí Olga nos va a explicar mejor, también se han realizado estas colaboraciones y que en adecuadamente gestionadas y con los datos que disponemos, funcionan bien con un beneficio mutuo tanto para la sociedad como para, bueno, tanto para el sector privado, todas las partes resultarían beneficiadas.
Ana Lía, ¿no? Una cuestión de conceptual. ¿Es esto la privatización de la sanidad?
No, esto es algo intermedio, esto no es la privatización, esto es algo intermedio entre lo que sería lo público y digamos, y lo privado, ¿no? Esto es una concesión o un concierto donde el privado asume un papel y el público asume un papel, ¿no? Tiene que ver con los roles, cómo están definidos en ambos sectores. Esto no es privatización, esto es un modelo de colaboración y de complementariedad.
Ya. Olga, ¿cómo funciona la cosa en Madrid?
A ver, en Comunidad de Madrid tenemos hospitales que están gestionados en el modelo que ha comentado mi compañera y luego tenemos otros modelos de colaboración, de concertación de determinados servicios, de determinadas actividades en diferentes hospitales, donde siempre hemos tenido un marco jurídico, una seguridad jurídica regulada a través de la Ley de Contrato del Sector Público que ha marcado cuáles eran las competencias, cuáles eran los roles que tenía que cubrir la función pública y cuál era el rol que tendría que cubrir el centro concertado, qué prestación de servicio, qué indicadores, qué eficiencia.
Hay un control riguroso,
correcto,
cuando se hace un concierto.
Hay un control súper riguroso que al final es lo que se tiene que buscar. Es decir, que hay un hecho cierto y es que históricamente, y la pandemia así lo ha demostrado, al final nos necesitamos todos. Esto no debería de ser un debate estéril entre la sanidad pública y la sanidad privada, sino que todos deberíamos de buscar lo mismo, que es atender al paciente. Y lo cierto es que el 40% de los recursos están en manos de la parte privada o de la parte concertada. Uh-huh. Eso no se puede asumir de golpe por parte de la pública, ni tampoco tiene sentido, porque los datos están ahí encima de la mesa. Es decir, que con siendo eficientes y transparentes, el coste del servicio no es superior en la privada que en la pública, ¿no? Y al final, nuestro objetivo es prestar el servicio al paciente de la mejor manera posible y ser complementarios.
Exacto. Pero cuando un paciente utiliza este servicio concertado, ya sea el hospital completo o, no sé, una prueba diagnóstica, sigue siendo para él, como es de sanidad pública, gratuita.
Correcto. Claro. Ajá. No tiene ningún coste.
Ya. Asentía Sanalía cuando decía, Olga, que esto no supone un mayor coste.
No. Lo que estaba sintiendo es en general lo que hablamos de la complementariedad, ¿no?
Ajá.
Y de esto de la responsabilidad de cada uno y que esté sobre todo en algo, creo que lo más importante en todo esto es el marco normativo, el marco que se le da al diseño de la colaboración público-privada, ¿no?
Ya.
Eso es muy importante porque, como decía Olga, ¿no? El seguimiento, los indicadores de resultado, eso es muy importante para que una colaboración pública-privada sea exitosa, ¿no? Porque si no está controlado, no está monitoreado, claramente puede resultar en otros resultados más perversos,
que
¿no?
Que hagas
claro.
un concierto y que no se dediquen los recursos
que
necesarios
no dedique,
para hacer bien el concierto. Pero vamos, esto estáis diciendo que está controlado normalmente.
Claro,
correcto.
Tiene que estar, ¿no?
Es decir, que cada vez que hay un concierto
exacto.
de servicio, hay un marco normativo muy claro donde se exigen unos resultados, donde se presta el servicio de una determinada manera, con un determinado coste, con una determinada ratio de personal, con una determinada prestación de servicio y eso se mide.
Ya.
Si esto no fuera así, no hubiera podido seguir existiendo, no tendría mucho sentido, ¿no?
Sí, sí.
Y esto lleva funcionando en Comunidad de Madrid desde hace muchísimos años.
Uh-huh. ¿Es más barata la gestión pública o la gestión privada? ¿Tenemos datos?
Uh-huh. A ver, sí que hay datos. Se miden de forma distinta, pero lo cierto es, y con la reversión, por ejemplo, de Torrevieja y de Alcira, los datos están ahí.
Torrevieja y Alcira son dos hospitales de gestión privada dentro de la red pública de la Comunidad Valenciana.
Eso es, que ahora han solicitado la reversión. Alcira ya se ha revertido y están solicitando la reversión están solicitando la reversión a gestión pública de Torrevieja, ¿no? Los datos están ahí, entonces tanto desde el punto de vista de lista de espera como de coste de servicio, se ha demostrado la eficiencia del modelo. Esto no significa que un modelo sea mejor que otro, porque yo creo que todo es complementario y no hay que entrar en un debate banal de si uno es mejor que otro, es que los dos son necesarios.
Ya. Pero estamos en este debate banal, ¿eh?
O sea, que estamos, en ese contexto,
tenemos,
¿no?
Tenemos estigmatizada a la gestión pública, perdón, a la gestión privada y tenemos, digamos, por razones, supongo que serán ideológicas, ¿no? Magnificada la gestión pública. ¿Qué dices, Analia?
No, sí, yo creo que reitero la idea de que en países de Europa también se realizan estas colaboraciones.
Ajá.
El Reino Unido es uno de los pioneros y en este tema de gestión privada de la sanidad y sobre todo con toda la información provista para poder evaluar. Porque
ajá.
lo más importante en esto es poder evaluar cómo resulta, ¿no?
Y tenemos evaluaciones, Analia.
Evaluaciones de países europeos y lo que comentábamos con Olga del modelo Alcira, sí que están publicados datos de la gestión y cuáles han sido los números, ¿no?
¿Y han sido
de alguna
buenos
manera.
Los números o no?
Y ha resultado buenos en general con el tema de la reducción de listas de espera, con los indicadores sanitarios claves, ¿no?
Y el Reino Unido y Holanda, por ejemplo,
también
Holanda
ha funcionado,
¿no?
sí.
Ajá.
Ha funcionado y nada, la clave en todo esto es mirar un poco estas experiencias, seguir teniendo datos, resultados y sobre todo que se construya en un marco normativo adecuado, ¿no?
El proyecto de ley de equidad sanitaria lo que dice es que preferentemente la gestión será pública. ¿Ese es un buen criterio?
A ver, el anteproyecto lo que hace no deroga la ley 1597, que es un poco el que marcaba las fórmulas de gestión, incorpora su contenido íntegro al artículo 47 de la ley, lo que significa que se ve la necesidad, ¿no?, del servicio. No obstante, añade lo de la preferencia en la gestión sanitaria. Yo creo que ese no debería de ser el debate. La preferencia de la gestión sanitaria pública, es decir, nosotros a lo que deberíamos de aspirar es atender a todo el mundo. Y hay un hecho cierto, y es que ahora mismo no se puede atender a todo el mundo. Y lo que se debería de buscar es transparencia, flexibilidad. La gestión pública ahora mismo no tiene un nivel de flexibilidad que le permita estar en lo que necesita ahora mismo el sector sanitario en el siglo XXI. De ahí que también sea necesaria la complementariedad con la privada, ¿no? Y la colaboración público-privada, porque si no, no se podría atender ni dar una universalidad a todo. Nadie podría acceder de forma universal, porque hay un 40% de la población que no podría ser asumido ahora mismo por parte de la administración pública. O sea, un tercio de los españoles tienen doble aseguramiento.
Ya. Ana María, ¿qué te parece este criterio de preferencia?
No, estoy de acuerdo. Al final no tiene que ver con una preferencia. Tiene que ver quién puede asumir mejor los riesgos, ¿no?, en todo esto, en cuanto en el contexto en el que estamos de limitaciones financieras, ¿no? Por ejemplo, de restricciones. Ver un poco cuál es el rol que puede ocupar cada uno y quién lo puede ocupar mejor, ¿no?
Ya. Y eso, sí, ir a lo concreto y resolver, ¿no?, una necesidad y
resolver
no,
una necesidad
y
en
no establecer, digamos, a priorismo ideológicos. Analia Viola, Olga Ginés, gracias a las dos por haber estado explicándonos este apasionante tema donde hay muchos prejuicios y vosotros nos habéis traído hasta la radio la realidad de la sanidad española. Gracias.
Gracias.
Gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Se cumplen hoy 30 años de la muerte de uno de los grandes iconos del rock del siglo XX, Freddie Mercury, cantante de Queen. Fallecía a los 45 años, tal día como hoy, en 1991, en Londres. I'm just the shadow of the man I used to be. ¿Cómo influyó Freddie Mercury en la historia del rock? ¿Cómo influyó Freddie Mercury en la música? ¿Por qué nos sigue emocionando su música 30 años después? Vamos a recordar su figura, la figura de Freddie Mercury, con la ayuda de Urbano Canal. Urbano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Freddie Mercury, poco antes de morir, anunció que padecía SIDA, y murió enseguida después del anuncio, ¿no?
A las pocas horas. En aquel momento fue una verdadera conmoción. Su reconocimiento público diciendo que padecía el VIH fue muy importante a la hora de crear conciencia social sobre la enfermedad, pues en los 90, recordemos que llegó a ser la primera causa de muerte. Él no había sido, sin embargo, el primero. En 1985, debido a su visible ya deterioro físico, fue el actor Rock Hudson quien acabó confirmando que padecía SIDA y que era homosexual. El actor falleció ese mismo año. Sonados son también los casos del jugador de baloncesto Magic Johnson en 1991 o el otro actor Anthony Perkins en 1992, que también reconocieron padecer la enfermedad.
Bueno, la anunció cuando ya llevaba años padeciendo.
Sí, claro, claro. De hecho, falleció pues eso en el plazo de un día. O sea, ya era
después del anuncio hecho.
Inexorable, claro. Ya.
¿Desde cuándo la padecía, Urbano?
Más o menos desde 1987, según fuentes cercanas al cantante. En los últimos años apenas había actuado, de hecho, en directo. En 1990 fue su última aparición en público en los premios Brit. Y el 30 de mayo de 1991, Queen grabó el que sería el último vídeo en el que apareció Freddie, que se llamaba These Are the Days of Our Lives. Demacrado y con una delgadez extrema, Mercury aparece por última vez en un videoclip de Queen en esta canción. A pesar del blanco y negro que se estilaba en esa época, se puede apreciar claramente el desgaste que la enfermedad había dejado en él ya.
Urbano, nos sigue emocionando, como decía antes, esta música. ¿Tú por qué crees que es?
Bueno, la importancia de Queen en la cultura popular ha traspasado generaciones. Solo hay que ver que en 2018 se rodó una película sobre la banda centrada en la figura de Freddie Mercury, precisamente llamada Bohemian Rhapsody.
Así que sois Queen. Y tú debes de ser Freddie Mercury. Tienes un don, todos vosotros. Decidme, ¿qué tiene Queen que le diferencie de los demás aspirantes a estrellas del rock a los que veo?
Te diré la razón. Somos cuatro inadaptados que no pegamos, que tocamos para los inadaptados. Los marginados del fondo de la sala que saben que tampoco encajan con la sociedad. Tocamos para ellos.
La película Bohemian Rhapsody ganó 4 Oscars, entre ellos el de mejor actor para Rami Malek, que interpreta a Freddie Mercury. Personalmente, yo creo que el acierto de Queen pasa por dejar atrás pues un simple grupo más de glam rock, un estilo muy
glam rock
de aquellos tiempos, claro, ese rock glamuroso, de purpurina, de muy muy lleno de referencias a teatrales, ¿no?
Ajá.
Y también, o sea, con muy una estética un poco, digamos, andrógina, ¿no?
Y eso es lo que superó Freddy.
Claro, pasaron de esa primera fase, en este estilo, a traspasar pues todos los límites del rock. Bohemian Rhapsody, la canción que da título a su biopic, tiene una estructura revolucionaria. Empieza como una balada, sigue con una parte operística y acaba con toda una explosión de rock, ¿no? Una obra maestra que hoy sigue siendo un hito en la historia de la música moderna.
Nos has detallado, bueno, muchas innovaciones. ¿Hay alguna más?
Sí, bueno, también hay que decir que Freddie Mercury era un tipo muy imaginativo. Lo era en las puestas en escena, como hemos dicho, sobre todo en la primera época, y bueno, también inventaba una estética de frontman diferente totalmente. Pero también era una esponja a la hora de adaptar estilos musicales. ¿Quién no recuerda esa fantástica mezcla de rock y espiritual negro que es esta canción, Somebody to Love?
Y todos recordamos, Urbano, aquel dueto con Montserrat Caballé cantando Barcelona.
Una mezcla improbable, en principio, pero eso resultó totalmente, porque aunque Mercury ya no estaba, la voz sonó en el himno olímpico de aquella Barcelona 92, ¿no? La gran diva española tuvo elogios por entonces para la voz de Mercury como barítono. Se hicieron muy amigos y grabaron juntos desde la admiración mutua, ¿no? Otro de los sellos personales de Mercury que podemos destacar era crear grandes himnos de liberación personal que llegaban a todo el mundo. Recordemos I Want to Break Free o Don't Stop Me Now.
Treinta años sin Freddie Mercury. Siguen con nosotros sus canciones. Gracias, Urbano, por recordarnos algunas de las facetas de Freddie Mercury. Hubiéramos estado aquí toda la tarde con él.
Un placer.
Hoy en la tarde estamos hablando de reformas. Mucha gente ha hecho reformas y nos estás contando tu historia con las reformas. Rosa, recuérdanos dónde pueden mandar los mensajes.
Venga, atentamente, al 607-150602.
Estás escuchando
escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Invertir, ¿no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Fridays.
Da igual como lo digas, con Renfe ahorras seguro. Ampliamos promo. Solo del 24 al 27 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 24 al 27 de noviembre. Aprovecha el Black, como se diga. Entra ya en renfe.com.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta, vive grandes historias.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Después de la violencia, la falta de comida, agua y atención médica, ahora hay algo que pone las cosas aún más difíciles en Afganistán. Que la red social más famosa del mundo ha cambiado de nombre.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Ha pasado casi un año y la ley que garantizará nuestra salud y seguridad como pacientes sigue esperando en el Congreso de los Diputados. Los partidos continúan retrasando la aprobación de una ley que evitará y disminuirá riesgos, complicaciones y fallecimientos. Con aplaudir no basta. Es urgente aprobar la Ley de Seguridad del Paciente. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
El Black Friday llega a Game. Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe y 3 meses de Nintendo Switch Online por solo 299,95 euros. Consulta condiciones en Game.